Campus COPE. Maika Jiménez. Cadena COPE.
Ya hemos comentado en Campus COPE alguna vez que la ciencia parece ser el talón de Aquiles de los españoles. Por eso hoy traemos a nuestra portada una red social educativa que ayuda a acercarse a la ciencia a través de lo audiovisual, el lenguaje que mejor parecen entender nuestros jóvenes. Y es que a pesar de eso, precisamente por eso, las calificaciones de ingreso para las carreras científicas han aumentado, y mucho en algunos casos. Conozco buenos estudiantes de secundaria con enorme vocación para ejercer, por ejemplo, la medicina, que se han quedado a las puertas de la facultad porque no llegaban a la nota de corte, que se han tenido que ir lejos a otra universidad donde sí la alcanzaban, o que han tenido que cambiar de carrera hasta que puedan retomar esos estudios. Y hablamos de muy buenos estudiantes. Creo que es un acierto, debemos recuperar la cultura del esfuerzo. Lo fácil, al final, se vuelve contra nosotros. Si todos pueden llegar, la victoria quizá no sea tan dulce. Eso no quiere decir ni mucho menos que dificultemos el acceso a quienes no tienen medios económicos. Ese asunto es bien distinto, ya lo afrontaremos en Campus COPE. Lo que debemos fomentar es el esfuerzo académico para que entren los más capacitados, los que realmente desean tomar la salida y llegar a la meta, sin despistados que no sepan muy bien qué hacer, ocupando plazas que nunca han deseado. La cultura del esfuerzo.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Desde Campus COPE siempre hemos apoyado a la investigación, ya lo sabéis, por eso hoy vamos a hablar de una herramienta con la que vamos a entender mejor los conceptos científicos. Cristina Martos, buenas tardes.
Hola Maika, buenas tardes, ¿qué tal? Pues efectivamente hoy vamos a hablar de ClipIt, que es una red social educativa orientada al aprendizaje. Está basada en vídeos educativos. La han creado los investigadores del Laboratorio de Tecnologías de la Información en la Educación de la Universidad Rey Juan Carlos. La idea está bien porque es fomentar la curiosidad de los estudiantes y que entiendan mejor los conceptos científicos. El grupo LITE, que es el Laboratorio de Tecnología de la Información en la Educación, es quien la ha desarrollado. Esta herramienta tecnológica se enmarca dentro del proyecto europeo JuxtaLearn.
Bueno, pues vamos primero a escuchar un poquito los vídeos educativos que ya hay colgados, o por lo menos vamos a escuchar de qué va esto con uno de esos vídeos que podemos tener como demostración.
ClipIt, driving the JuxtaLearn process. ClipIt is the central web space used for the JuxtaLearn process.
Tenemos con nosotros a Estefanía Martín, que es la responsable de toda esta idea. Estefanía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y la pregunta está clarísima de inicio. ¿Qué es ClipIt? ¿Qué es eso que estamos escuchando de fondo?
Bueno, pues es una red social educativa que nos va a permitir poner en práctica en nuestras clases una enseñanza innovadora basada en vídeos y trabajar distintos conceptos en el aula. Surge principalmente de un proyecto europeo, ¿no? Tanto a nivel europeo como de Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Pues está habiendo una preocupación porque los jóvenes no se meten en las carreras científicas, científico-tecnológicas. Entonces se está dando mucha importancia a desarrollar herramientas que permitan potenciar, ¿no?, ese aprendizaje de ciencia y tecnología.
Estefanía, entonces de esta manera con los vídeos así se podrá interactuar más. ¿Y vosotros creéis que de esta manera la ciencia no tiene por qué ser aburrida si está bien explicada?
Efectivamente. Además, un componente importante que llevamos nosotros es que los vídeos los crean los propios alumnos. No somos un portal en el cual los profesores graban los vídeos y los suben para que los alumnos sigan esos vídeos, sino que ellos son los protagonistas. Cambia un poco el tema del aprendizaje, puesto que entre alumnos no hablan otro idioma y muchas veces les ayuda que un compañero les explique un concepto para entenderlo.
El idioma audiovisual, para empezar, que es con el que han nacido, ¿verdad?
Efectivamente. Es muy importante para ellos el tema de coger y de recibir clases en formatos audiovisuales que les llamen la atención y que les resulten atractivos para su aprendizaje.
Pero tengo una duda. ¿Los estudiantes tienen que hacerlo todo, desde crear el guión hasta producir el vídeo, o no? ¿Cómo es esto?
Pues depende de lo que se quiera, pero a priori sí, cubrimos todas las fases. Entonces, realmente donde aprenden mucho más los alumnos es cuando ellos están creando el propio guión del vídeo, puesto que tienen que comprender de forma profunda el concepto que tienen que explicar a sus compañeros. y luego lo pueden compartir en la plataforma, se le pueden comentar, se pueden valorar los vídeos. Hemos tenido ya experiencias muy satisfactorias en este ámbito y vamos, los alumnos están muy ilusionados con este tipo de metodologías docentes.
Y Estefanía, o sea, cuando hacen los vídeos los estudiantes, ¿el lenguaje tiene que ser solamente para gente científica o para que la idea es que todo el mundo se pueda meter en la red social y lo entienda?
La idea es que sea más divulgativo y de hecho nosotros les prohibimos dar clase como un profesor. Realmente lo que tienen que hacer es ligar conceptos con fenómenos de la vida cotidiana, ¿no? Pues por poner un ejemplo, el tiro parabólico en física, que seguro que a todos nos ha dado muchos dolores de cabeza cuando lo estudiábamos, pues hay alumnos que lo representan, por ejemplo, con un balón de baloncesto, encestándose en una canasta, y representar eso, ligar esos conceptos, fenómenos abstractos, ¿no?, a cosas de la vida cotidiana, pues ayuda a mejorar esa comprensión y que todo el mundo pueda entender determinados conceptos científicos.
¿Estamos hablando de una red social solo para estudiantes universitarios o también para estudiantes, por ejemplo, de educación secundaria?
No, de hecho está orientada a alumnos realmente de educación secundaria. Dentro del proyecto europeo, nuestro principal objetivo son alumnos de educación secundaria. Ya hemos hecho experiencias educativas en el ámbito de física con un instituto de Fuenlabrada y con los alumnos que son los más pequeñitos de primero de la ESO, y explicaban ellos el concepto del átomo. Está colgado en nuestro canal de YouTube, así que si queréis echarlo un ojillo luego. Está muy muy interesante los vídeos que hicieron los chicos intentando explicar eso, ¿no?, el concepto de átomo.
Desde luego que le vamos a echar un ojo, más de un ojo, ¿verdad que sí?
Hombre, y nuestros oyentes también. ¿Qué te dicen los estudiantes hasta la fecha? ¿Están contentos? ¿Qué les parece este Clip It?
Pues están muy contentos porque es una forma innovadora, primero, de recibir información, ¿no?, de recibir esos conceptos, de adquirirlos de otra forma, de otra manera, y utilizar pues redes sociales, ¿no?, que es lo que utilizan ahora mismo muchos de ellos, sobre todo en el ámbito de educación secundaria y de universidad, ¿no? Utilizan redes sociales, utilizan siempre el aprendizaje en vídeo. Y una de las cosas que sí que nos han dicho es que el hecho de ver vídeos de los compañeros, en los cuales los compañeros les explican las cosas, les ayuda mucho, pero porque hablan ese lenguaje que a veces los profesores no sabemos hacer llegar la información.
Hola, Estefanía. Soy Juan Fernández. ¿Por qué es para hablar de ciencias? ¿Habéis pensado que a lo mejor este mismo proyecto o este tipo de plataformas puede valer para cualquier tipo de contenido o específicamente en ciencias es mucho más útil?
No, realmente puede valer para cualquier contenido, pero realmente la red se diseñó puesto que hay una preocupación por muchas organizaciones, ¿no?, por el tema de las vocaciones científicas, que cada vez hay menos alumnos que estudian este tipo de carreras. Y desde la Unión Europea pues están intentando dar financiación a proyectos que apoyen este tipo de tecnologías, pero la plataforma es general. En lógica, tú puedes crear un vídeo con cualquier temática. Y de hecho, ahora la vamos a intentar utilizar con alumnos de educación infantil y primaria, universitarios, para una asignatura que no tiene nada que ver con ciencia, sino que es cómo se desarrolla un proyecto en el ámbito educativo. Entonces, bueno, pues es una herramienta muy general que puede ser utilizada por mucha gente.
Yo creo que también en humanidades habría que empezar a vender, ¿eh? Porque humanidades, no sé cómo andan las de ciencias, pero las carreras de humanidades también han dado un bajón en los últimos años. ¿No? Lo más que efectivamente no sé si está más relacionado toda la parte tecnológica con carreras efectivamente más tecnológicas de ciencias que a lo mejor con filosofía, que a lo mejor no encajaría tanto, pero seguro que estudiantes de filosofía también hay cada vez menos. En fin, no sé cómo funcionaría esto para carreras de humanidades, por ejemplo.
Pues a mí, vamos, se me ocurre un ejemplo práctico que de cuando yo era estudiante en el instituto, a mí mi profesor de filosofía nos hacía prepararnos como especie de teatrillos, metiéndonos en la piel de un filósofo. Entonces, esa especie de teatrillos sí que podrían grabar en vídeos y comentar por parte de los estudiantes si han cubierto bien la filosofía, ¿no?, de ese autor o no. sería un ejemplo.
Lo compramos, ¿eh? Inmediatamente.
Sí, porque además ese feedback que hay entre los estudiantes, siempre que se comenten entre ellos, siempre enriquece. Y Estefanía, Clip It, ¿qué herramientas les ofrece a los estudiantes para ayudarles, aparte de lo que es la plataforma en sí? Que como ellos son decentes, pues están acostumbrados a las nuevas tecnologías. ¿Qué herramientas les ofrece?
Pues se les ofrece una herramienta de foros, de comunicación, de intercambio de mensajes, la subida de vídeos la hacemos hacia YouTube, o sea, son todos canales que ellos conocen. Y lo único que se necesita realmente, no se piden vídeos profesionales, se necesita realmente un teléfono móvil que todos llevamos encima, que todos tienen cámara, y grabar el vídeo. Realmente lo importante de ahí es el contenido que están haciendo los propios chicos.
Es que eso es importante porque, claro, a lo mejor una persona que no estudia comunicación audiovisual le dices, móntate un vídeo con Premiere o con Final Cut y se asusta, pero eso es un dato importante que sea con, sí, solamente con el móvil y ya está, que sea un vídeo fácil y sencillo de hacer.
Desde luego que sí. Claro. Pero ¿qué es lo que diferencia a esta red social de otras? ¿Qué es lo que tú pondrías como seña de identidad específica, distinta?
Pues la parte, sobre todo, de los comentarios de los... Cuando los alumnos se comentan entre ellos, nosotros llevamos una retroalimentación que es como adaptada. ¿Qué significa todo esto, no? El profesor realmente está definiendo pues qué conceptos se van a trabajar en los vídeos y qué subconceptos pueden estar asociados. ¿Qué es lo que pueden ir haciendo los alumnos? Bueno, pues diciendo si el concepto A ha sido bien tratado en el vídeo, si el concepto B no, qué mejora hace posible que el concepto B se tratase de una forma mucho más clara en el vídeo, etcétera. Entonces, esa personalización de la parte de comentarios no la llevan otras plataformas ni redes sociales, porque realmente hay uso de redes sociales en la educación, como puedes utilizar Facebook o Twitter, pero esta plataforma es de educación, es puramente, está diseñada desde el ámbito educativo, no está diseñada como una plataforma general, social, que se puede utilizar puntualmente para educación, pero esta está diseñada específicamente para ello.
Estefanía Martín, mucha suerte con con esta red social, con Clip It, y muchas gracias por estar con nosotros aquí y explicarnos con tanto detalle y con tanta claridad en lo que consiste esta red social. Gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
A vosotros. Hasta luego.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Nunca una universidad cumplió tan al pie de la letra aquello de ser una gran familia. Numerosa al principio, puede que no. Pero la realidad dice que la Universidad de Stanford, en California, nació gracias a un matrimonio. Fue fruto del dolor. El matrimonio Stanford perdía a su hijo en 1884. Lennon Stanford Jr. dejó un vacío muy grande en el seno de la familia por culpa de la fiebre tifoidea. Dentro del duelo, Lennon padre y su mujer, Jane, esgrimieron un nuevo lema. Los hijos de California serán nuestros hijos. Y se pusieron manos a la obra para abrir lo que hoy conocemos como la Universidad de Stanford. Su nombre original es la Universidad de Lennon Stanford Jr., aunque hoy en día la conocemos como Stanford a secas. Nombres aparte, el matrimonio tenía las ideas muy claras. Y lo cierto es que también tenía los fondos. Antes de perder a su hijo, Lennon Stanford padre se trasladó desde Nueva York al oeste del país. El motivo fue la fiebre del oro. Hizo una gran fortuna gracias al ferrocarril. Por si fuera poco, era el líder del Partido Republicano, gobernador de California y más adelante sería senador. Así que montar esta institución no fue demasiado complicado para los Stanford. Tenían un terreno de más de 8.000 hectáreas llamado Palo Alto Stock Farm. Hoy es el lugar donde se encuentra este campus universitario. Y como a toda historia, no le faltan los mitos. Las malas lenguas cuentan que fueron a Harvard para financiar algún proyecto que llevase el nombre de su hijo. Por ejemplo, un edificio. Sin embargo, el rector de la época, Charles William Eliot, les quitó la idea de la cabeza. Un edificio era demasiado caro. Así que el matrimonio optó por montar su propio campus. ¿Realidad o ficción? Según la historia de Stanford, en la que no hacen mención a tales episodios, pura inventiva.
Hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Polonia es un país que empieza a emerger en el contexto europeo. Buena prueba de eso es el aumento de las ofertas turísticas que nos invitan a visitar ciudades como Cracovia o como Varsovia. Javier Pascual, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maika.
Nos vamos a acercar hoy al mundo educativo polaco con la ayuda de, no sé si voy a pronunciar bien, pero yo voy a hacer lo que pueda, Malgorzata Myslivik, que imparte clases de sistemas políticos de la Unión Europea y de Estados Unidos en la Universidad de Silesia, en Katowice. Profesora, buenas tardes. ¿Cómo es el sistema educativo polaco?
Hola, buenas tardes. Me parece que es bastante interesante y se parece un poco al sistema español. Sobre todo ahora presenta una oferta, me parece muy interesante para los estudiantes dentro del programa Erasmus.
Uh-huh. Sí, doctora Myslivik, tengo entendido que ha visitado también alguna universidad europea, ¿verdad?
Sí, es verdad que bueno, nosotros también visitamos diferentes países para dar las clases y también para ver cómo nuestros estudiantes pueden participar en este sistema educativo europeo.
Sí, ¿y qué diferencia se encuentra entre ambos modelos, entre el modelo educativo español y el modelo educativo polaco?
Me parece que ahora mismo ya dentro del sistema de Bolonia ya no se nota muchas diferencias y este nivel es más o menos parecido. Lo único que a veces estoy observando en los países occidentales es que hay un poco más acento puesto por la práctica, no solamente por la teoría. Es única cosa que a veces pienso nos falta aquí en Bolonia.
Pero como ya hemos comentado, también da clases a alumnos Erasmus. ¿Cómo es tu día a día a la hora de dar clases a los alumnos polacos por un lado y a los alumnos Erasmus por otro?
Bueno, si tenemos en cuenta las clases de sistemas políticos, los alumnos polacos pueden leer sobre los países occidentales, más o menos ver por los libros cómo funcionan estos sistemas, y es algo totalmente diferente cuando podemos tener en las clases estudiantes que vienen de los países donde algunos modelos funcionan, en cuales ellos participan. Entonces es un tipo de las clases totalmente diferentes, pero me parece mucho más interesante.
Y siguiendo esta temática, Magosata, ¿qué ofrece la Universidad de Silesia a los alumnos de otros países dentro de la oferta Erasmus?
La primera cosa es que la idea de Erasmus dice que es la idea de estudiar en el idioma del país donde se va. Claro, me parece un poco difícil encontrar los estudiantes españoles o de los demás países de Europa cuales hablarían perfectamente nuestro idioma polaco, que es bastante difícil. Entonces, les ofrecemos las clases en inglés o incluso si tenemos, por ejemplo, el grupo bastante grande de los españoles, lo ofrecemos en español.
De hecho, lo que llama la atención es su dominio del castellano. ¿De dónde sale ese gusto por el castellano, por nuestro idioma?
Me interesa mucho el sistema político español. He preparado mi trabajo de doctorado y luego también de habilitación sobre España contemporánea. Pues por eso, bueno, supongo que hablo bastante bien para que los estudiantes de España me puedan entender.
¿Y cómo es la tesis, el de doctorado? ¿Cómo es específicamente?
Ajá. El trabajo del doctorado era sobre política de convergencia y unión en Cataluña y ahora trabajo de habilitación se concentra sobre los problemas de los partidos regionales en España en general.
Pues tiene tema, ¿eh? Ahora tiene tema suficiente ahí como para poder hablar, desde luego, porque está muy revolucionario.
Pero sí. Tienen que recordar que Silesia, el región donde está ubicada la Universidad de Silesia, es también una región bastante parecida en cierto modo a Cataluña. Pues me parece que esas paralelas científicas también pueden ser interesantes para observar.
Sí, doctora, supongo que sabe que el paro juvenil en España es uno de los mayores retos en el que nos encontramos hoy en día. Para todos aquellos que no sepan qué estudiar o que no saben cómo reconducir su futuro, ¿qué profesión es la más demandada hoy en día en Polonia?
Ah, Me parece que sobre todo las profesiones técnicas, pues las escuelas superiores técnicas son cuales interesan a los alumnos más, también medicina, entonces todo eso que da algún tipo de educación superior, pero práctica. Y también poco a poco en Polonia empezamos a volver a la idea de formación profesional, que como sé en España está muy bien desarrollada, pero en Polonia estaba desarrollada bien en los tiempos pasados, algunos 20, 30 años atrás, y ahora otra vez ya sabemos bien que es mejor tener alguna profesión práctica y los estudios sí, pero con más aspecto profesional y práctico.
Pues entonces estamos prácticamente también en lo mismo aquí en nuestro país. Pues muchísima suerte y muchísimas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Espero que bueno pues el futuro de Polonia, de la Universidad de Silesia, en este caso con Campus COPE, sea de mucha colaboración y en España y con vosotros. Gracias.
Muchísimas gracias y también esperemos aquí por los próximos estudiantes de Erasmus.
Vale. Allí estaremos.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Se la conoce ya como la Universidad del Deporte por apoyar a deportistas de élite para que compaginen sus estudios con los entrenamientos y competiciones. Hablamos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, la UCAM, y lo que pretende ser una especie de Erasmus deportivo, ¿no? Nuria Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Maika. Pues sí, la idea es que haya un intercambio de jóvenes deportistas que podrán pasar un tiempo estudiando en otras universidades y viceversa. Estudiantes europeos podrán venir a la UCAM, a Murcia, y seguir desarrollando sus disciplinas deportivas y al mismo tiempo yendo a clase. Esta propuesta ha llamado tanto la atención de la Unión Europea que ha decidido financiar el proyecto, que en un principio se va a implantar en 5 universidades europeas de Grecia, Malta, Italia y Reino Unido. ¿Y por qué la UCAM como base, como sede? Pues porque, como decíamos, tiene una enorme experiencia en el campo y sobre todo porque entre sus alumnos hay muchos deportistas de élite, como la nadadora Mireia Belmonte, que estudia el grado de publicidad, o David Kahl, que compite en piragüismo.
Este proyecto europeo lo va a dirigir el decano de la Facultad de Deportes, Antonio Sánchez Pato. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Se puede hablar de una especie de Erasmus deportivo, ¿no? ¿En qué va a consistir este Erasmus?
Ese es uno de los objetivos de este programa. Todos conocemos el programa Erasmus de movilidad, tanto de profesorado como alumnado, por el que apuesta la Unión Europea. Dentro de esa libre circulación de los ciudadanos, pues también hay que proponer la circulación de nuestros estudiantes. Otra cosa es hablar ya de un Erasmus deportivo, que es algo que institucionalmente no existe, y nosotros, dentro de este proyecto que hemos solicitado y que nos ha concedido la Unión Europea, uno de los objetivos fundamentales es hacerlo viable y posible.
¿Qué duración va a tener el proyecto, más o menos?
Este proyecto tiene una duración de 30 meses. Comenzamos que la primera acción es el kickoff meeting, donde nos reunimos todos las universidades partner de este proyecto, y durará hasta julio de 2017.
¿Y qué tipo de deportistas tenéis? ¿De qué forma les ayudáis para que vayan compaginando lo más importante, ¿no?, que es el estudio y el deporte?
Pues la UCAM, la verdad es que se diferencia básicamente de otras instituciones por el tema de la tutorización, lo que es la tutoría personal. Nuestro presidente, don José Luis Mendoza, cuando fundó la universidad, apostó por la tutorización personalizada, que ahora está muy en boga con la tutoría académica, ECTS, dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, pero esta tutoría es totalmente distinta, porque va más allá de la atención al alumno para que adquiera los contenidos y que pueda adquirir las competencias propias de la asignatura. El objetivo es estar cerca del alumno, ayudarle con todos sus problemas y orientarlos vitalmente. Esto, cuando lo llevamos al deporte, pues es, digamos, como ya buscar la excelencia, ¿no? Que el deportista universitario ya tiene su dificultad para seguir su carrera académica, cualquier universitario, pero si es un deportista de alto nivel, pues tiene la dificultad de poder compaginar lo que es la vida deportiva con la vida académica. Aquí es donde la UCAM es pionera en este sentido, y lo que intentamos es cada vez perfeccionar muchísimo más esta figura. La clave está en el tutor deportivo, ¿no? Que es una figura que se ha creado expresamente la UCAN para hacer el seguimiento de estos deportistas.
Uh-huh. Antonio, aproximadamente, ¿cuántos deportistas de élite más o menos tenéis registrados en la universidad?
Pues en la universidad hay cerca de 2.000 deportistas que compiten habitualmente en competiciones de todos los niveles, pero tenemos 200 deportistas de alto nivel a través de un convenio que hace nuestra universidad, desde nuestro presidente con el presidente del Comité Olímpico Español. En concreto, 50 de ellos son olímpicos y son muy conocidos. Cada uno tiene su realidad, lógicamente, porque el nivel de competición no es lo mismo el deporte universitario o el deporte, propiamente amateur, que practica cualquier alumno de la universidad, a la vida que tiene un deportista internacional que participa en los campeonatos de Europa, del mundo, o una competición olímpica que, lógicamente, requiere una atención mucho más específica y personalizada.
Bueno, están los casos más conocidos, que son los de Mireia Belmonte o David Cal, pero creo que también hay un ejemplo de un deportista que primero fue alumno y que ahora es profesor, ¿no?
Pues tenemos aquí la bandera realmente de este proyecto, pues fue Juanma Molina, que es un deportista que ha participado en dos Juegos Olímpicos, ha sido medallista en europeos y campeonatos del mundo y ha sido finalista olímpico. Él fue alumno aquí de la UCAN, fue, el primer becado de esta institución, hizo su carrera de licenciado en Ciencias de la Vida Física y el Deporte, hizo después un máster y se doctoró. Y ahora mismo es profesor de Historia del Deporte, una vez que ha abandonado su carrera deportiva. Y es, el primer ejemplo que después han seguido muchos otros.
¿Y cuándo está previsto que empiece a marchar el proyecto? Ya sé que tenéis el sí, ¿no?, de la Unión Europea, pero ¿cuándo está previsto que esto empiece a ponerse en marcha?
Pues el calendario es muy... la Unión Europea es muy escrupulosa con el cumplimiento. Tenemos muchas acciones conjuntas que vamos a hacer entre estas cinco universidades junto a una sexta institución que es una fundación. Y empezamos ya, ahora en el mes de enero, con distintas acciones que tenemos que ir secuenciando de manera correcta y coordinada y que finalizará con un gran evento, un gran congreso en julio de 2017, ya con la participación del Comité Olímpico Español, Comité Olímpico Nacional Italiano y otras instituciones que de alguna manera apoyan tanto la carrera dual del deportista como estudiante como la posible inclusión posterior en el mundo laboral.
Va a haber un antes, pero está claro que sobre todo va a haber un después cuando acabe este proyecto, ¿no, Antonio? De hecho, se ha previsto que incluso se celebre un congreso internacional. ¿Qué más?
Pues, como comentaba antes, la verdad es que es un proyecto coral, ¿no?, que tiene pues distintos escenarios y tiene distintas acciones. Lo primero es crear esta red, porque no existe esta red para favorecer el tema del Erasmus deportivo, ¿no? Son cinco universidades, más una sexta institución, que es una fundación que se encarga de toda la diseminación y evaluación de los resultados, y el compromiso de estas universidades es compartir las experiencias, crear un libro sobre la tutorización deportiva y todas las recomendaciones y las metodologías que es necesario realizar con estos deportistas de alto nivel, pero vamos a tener cuatro workshops, vamos a tener algunos derivados centrados en la carrera dual y otros en la tutorización deportiva, haremos una página web muy potente para favorecer el intercambio académico y también deportivo, con tutoriales, con vídeos de entrenamiento, que se puedan subir los planes de entrenamiento, haremos mock, utilizaremos mucho las redes sociales, uh-huh, y aparte vamos a hacer un estudio comparativo en las cinco instituciones de cómo está ahora mismo la tutorización deportiva y el apoyo a la carrera dual. Lo haremos a mitad del proyecto y lo haremos al final del proyecto.
Antonio Sánchez, decano de la Facultad de Deporte de la UCAM de Murcia, Universidad de Murcia. Muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE y mucha suerte con el proyecto.
Muchas gracias a vosotros.
Dicen que la mejor forma de comenzar una película o serie es con un golpe de efecto. Pues bien, Awake empieza así. En un terrible accidente de coche, Michael Britten, detective de policía de Los Ángeles, pierde a su mujer Hannah y su hijo Rex. En realidad les pierde, pero depende de a quién y cuándo. Vive dos realidades, pero no a la vez. Mejor que nos lo explique él hablando con sus psiquiatras.
Cuénteme cómo ocurre. Cierro los ojos y los abro, igual que usted.
¿Por qué lleva esa pulsera de goma? me ayuda a ver las cosas con claridad. El verde es el favorito de Rex. Y cuando estoy con Hannah llevo una roja.
Quiere decir en sus sueños.
Sí.
Cuando duerme, se despierta en otra realidad. Y en cada realidad tiene un psiquiatra que le aconseja. Evidentemente, no se conocen entre ellos.
Es fascinante. Perdón, no me tache de insensible, pero hay muchas maneras de superar la pérdida de un ser querido. Pero su mente ha creado toda una realidad en la que no ha perdido a su mujer.
Nunca había visto un mecanismo de defensa igual. Un sueño continuo y elaborado y en el que no ha perdido a su hijo para eludir la obligación de enfrentarse a su muerte.
Tanto si estoy con mi mujer como con mi hijo, todo me parece completamente real.
Retorciendo esto y dándole aún más interés, lo que ocurre en una realidad le da pistas para ayudarle a resolver los casos de la otra.
¿Sabe que el hombre lleva buscando ese acceso a la mente inconsciente que usted describe desde el principio de la civilización? Los griegos dormían en las cámaras de los templos con la esperanza de recibir conocimiento a través de los sueños. Incluso filósofos y científicos han documentado avances increíbles que visualizaron mientras dormían.
Pues tenía que haber sido científico. Con esto solo consigo investigar el doble de homicidios.
El problema llega cuando un psiquiatra le anima a profundizar en esa doble realidad. El otro le dice que no lo haga si no quiere llegar al desastre.
Si la deja, su mente le permitirá pasar constantemente de una realidad a otra. Esta fantasía no le va a ayudar. En vez de dejar que su cerebro descanse y se recargue, su subconsciente lo utiliza para crear una compleja realidad alternativa con todo lujo de detalles. Si no lo frenamos, la situación acabará siendo insostenible.
Verá, doctor, cuando ves cómo entierran a un ser querido, te obsesionas con un único pensamiento. Que harías cualquier cosa por recuperarlo. Así que si me está diciendo que el precio por verlos, por tenerlos en mi vida, es mi cordura, estoy dispuesto a pagarlo. Si significa despedirme de uno de ellos, no tengo ninguna intención de progresar.
Awake es una serie muy interesante e intensa, con una carga psicológica muy alta, pero que no se hace pesada. La protagoniza Jason Isaacs, al que vimos en Horizonte Final, y tiene una sola temporada de 13 capítulos. Totalmente recomendable.
Volveremos con más información universitaria el próximo martes y hablaremos de excelencia, de la de los rectores, de la que tienen o de la que deberían tener, y también de dinero, porque eso de la educación superior no está al alcance de cualquiera. Seguimos en contacto en Twitter y en Facebook. Nos oímos.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.